La compañía de radioteatro de Cadena 3 Argentina presenta a Ronnie Vargas y un gran elenco en otro gran estreno. Las Madres de la Patria, con libreto original de Esteban Tito Domina. Las Madres de la Patria, un encuentro con las grandes mujeres que fundaron la Argentina.
La guerra para lograr la independencia del antiguo virreinato del Río de la Plata comenzó en 1810 y se prolongó hasta 1824, aunque batallas y acciones se alejaran cada vez más de Buenos Aires. Las mujeres invitadas a la tertulia imaginaria en casa de Mariquita Sánchez participaron de esa guerra, directa o indirectamente. En este capítulo, tres de las presentes comparten sus recuerdos de la gesta independentista con las demás. María Remedios del Valle fue una protagonista activa de la guerra en el Alto Perú y cuenta los penosos avatares que le tocó vivir. A su turno, Juana Azurduy evoca las instancias de esa misma guerra que compartió con su compañero, Manuel Padilla, a quien perdió durante su transcurso. Juana Belgrano, hermana del creador de la bandera, relata los últimos días del prócer al que asistió con unción hasta el final. Las demás escuchan con atención y sentimiento los relatos de una etapa heroica y dolorosa a la vez, que estas voces femeninas rescatan del olvido.
Y ahora sí, con ustedes, el narrador de esta historia. Adelante, Ronnie Vargas.
La animada tertulia, tan real como imaginaria, prosigue en casa de Mariquita Sánchez. Además de la anfitriona, están presentes Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, María Remedios del Valle, Juana Azurduy, Remedios Escalada de San Martín, Juana Nepomucena Belgrano y María Magdalena Macacha Güemes. Los recuerdos de la jornada giran en torno a la guerra de la independencia y cómo la vivió cada una de ellas. Una esclava ingresa al salón donde están reunidas las damas y María Remedios del Valle, una de las invitadas, la intercepta y toma la bandeja que traía en sus manos para servir los refrescos ella misma. Las demás, un tanto sorprendidas, contemplan la escena. María Remedios, heroína militar de la guerra de la independencia, es hija de afroamericanos esclavos.
Deme, mija, deme esa bandeja que me encargo yo.
Sí, mi ama.
No soy su ama. Luchamos para que no haya esclavos. Perdonen, fue un impulso. No lo pude evitar. A veces me olvido que aún existe la esclavitud en este país, aunque en esta casa se los trate dignamente.
Mariquita, toma la palabra.
Sí, aún hay esclavos. Después de darle vueltas al asunto, la Asamblea de 1813 decretó que los hijos de esclavos que nacieran a partir de entonces serían libres. Pero quienes lo eran, lo seguirían siendo. Aunque muchos partieron a la guerra, reclutados como libertos, si es que volvían.
Así es. Nosotros éramos esclavos en 1810 y mi marido y mis dos hijos partieron a la guerra, como dices. Y yo, una pobre negra, lo seguí, pero pude volver. Ellos no.
Mariquita toma la palabra y le pide a María Remedios del Valle que les hable acerca de esa experiencia vivida y que pocos conocen.
Como ustedes saben, la primera expedición al Alto Perú terminó en el desastre de Huaqui en junio de 1811. Yo había perdido a los míos en esa campaña y seguí la retirada de lo que quedó de nuestro ejército a Jujuy, y luego el éxodo a Tucumán. Por esos días conocí al general Manuel Belgrano y ayudé como pude a los soldados durante la batalla que se libró allí en 1812 y salvó la independencia. Fue cuando comenzaron a llamarme la madre de la patria, en lugar de la parda María, como me decían.
Así fue. Manuel Belgrano,
atención,
distinguió el valor de aquella mujer.
María Remedios del Valle, por sus actos y su conducta, la nombro capitana del Ejército del Norte.
¡Viva la patria! ¡Viva!
Aquí tiene su insignia.
A la orden, general.
Ponga orden a sus subordinados, capitana del Valle, y siga con lo suyo.
Sí, mi general. Así es. Pese a que era muy riguroso con que no hubiera mujeres en los campos de batalla, yo participé en la de Salta, la siguiente gran victoria, y de todas las acciones de esa segunda campaña al Alto Perú, que él encabezó hasta la desgracia de Ayohuma.
¡Adopten la posición!
El 14 de noviembre de 1813 se libró la batalla de Ayohuma.
¡Carguen!
Una derrota que marcó el punto final de esa segunda campaña al Alto Perú, que volvía a quedar en manos de los realistas.
¡Compañía a la derecha! ¡Avance! ¡Sin ningún temor!
¡Soldado! ¡A la carga!
Ese día fatídico, además de pelear junto a ellos, socorrimos con otras mujeres a los heridos en combate, mientras los que podían emprendían la retirada. Una tragedia que no puedo borrar de mi mente.
Y en ese trance, fuiste apresada por los soldados del realista Pezuela.
Así es, y la pasé muy mal. Los realistas me castigaron por tratar de ayudar a escapar a los que habían tomado prisioneros. Me azotaron en público durante 9 días y estuve 7 veces a punto de ser fusilada, pero logré huir. Después seguí haciendo de correo y colaborando en lo que podía. A lo largo de mi vida recibí 6 heridas graves de bala, pero sigo en este mundo, aunque vivo de limosnas.
Así es. A su regreso a Buenos Aires, María de los Remedios debió mendigar y vender pasteles en las calles para sobrevivir. Hasta que una mañana de 1827 en La Recoba...
Ayuda, por favor. Una ayuda, por el amor de Dios.
Esa voz la reconozco.
General Viamonte.
Pero... Capitana del Valle, ¿qué hace aquí en este estado?
Es la vida, mi general. Es la vida.
Viamonte se encargaría de que se le otorgara una pensión y que la historia de María Remedios quedara escrita, aunque luego, con el paso de los años, el olvido pretendiera borrarla otra vez.
María Remedios, coraje, guerrera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz, que nunca le entierre el olvido. todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir.
Tras el repliegue del ejército de línea, la guerra de guerrillas en el Alto Perú quedó a cargo de Juana Azurduy y Manuel Asencio Padilla, su esposo. Juana había nacido cerca de Potosí, en el seno de una familia acomodada, pero quedó huérfana a los 7 años. En 1799 se casó con Manuel Padilla, con quien tuvo 5 hijos, de los cuales sobrevivió solo una mujer. El general Belgrano tenía de ella un alto concepto. Seguía sus acciones y valoró la resistencia que siguió ejerciendo en su tierra, tal como consta en el oficio que elevó al director supremo el 26 de julio de 1816.
Yo, Manuel Belgrano, recomiendo a vuestra excelencia a la señora Azurduy, ya nominada, que continúa en sus trabajos marciales del modo más enérgico, y a quien acompañan algunas otras más en las mismas penalidades, cuyos nombres ignoro, pero que tendré la satisfacción de ponerlos en consideración de vuestra excelencia, pues que ya los he pedido.
Juana Azurduy está presente y Mariquita Sánchez, la dueña de casa, se dirige a ella.
¡Qué honor, Juana, que nada menos que el general Belgrano haya reconocido tu compromiso con la causa y te dedicara esas palabras!
Así es. El general Belgrano recomendó al gobierno que se me nombrara teniente coronel de los decididos del Perú por la acción del Villar. Además, me obsequió el sable que había utilizado durante el éxodo jujeño, que conservo como un tesoro.
Juana Azurduy cuenta a las demás que siguen con atención su relato cómo fue la acción del Villar y lo que vino después.
Fue el 3 de marzo de 1816, en mi tierra altoperuana. Ya los ejércitos patrios se habían retirado después de la derrota de Sipe Sipe. Y la guerra quedó a cargo de nuestra gente.
¡A de vuelo!
En el Villar, con mis mujeres de la Guardia de Amazonas y un puñado de nativos, atacamos a los españoles y les arrebatamos el estandarte. Además de recuperar armas y fusilar a varios oficiales enemigos. Era una guerra sin cuartel. Claro que nada de eso fue gratis. En septiembre de ese año, tras la derrota de La Laguna, el coronel Aguilera ordenó matar a los prisioneros. Entre ellos, a mí, Manuel. Así se hizo. Y su cabeza fue expuesta en la plaza, clavada en la punta de una lanza.
¡Oh, por Dios!
Junto a la de una de mis amazonas, que decapitaron porque la confundieron conmigo. Pese a estar herida, yo pude huir. Al cabo de unos días logré recuperar la cabeza de Manuel, agusanada y picoteada por los cuervos.
Son unos salvajes.
Para depositarla en la iglesia de La Laguna.
Y después de eso, ¿qué hiciste, Juana?
Fue un golpe durísimo. Con mi esposo Manuel éramos muy unidos en aquella guerra sin cuartel por la libertad de nuestra tierra. Casi una sola persona, podría decirse. Traté de seguir adelante, apoyando a lo que quedaba de nuestra gente, pero al tiempo debí retirarme hacia Salta para ponerme a las órdenes de tu hermano, Macacha, hasta su muerte en 1821. Perdimos a 4 de nuestros hijos en el camino. Quedé sola en el mundo, con Luisa, nuestra quinta hija.
Juana recuerde el diálogo que mantuvo con Martín Miguel de Güemes al llegar a Salta.
Vengo a ponerme a sus órdenes, general Güemes. Las cosas en mi tierra están muy mal. Y el único que puede continuar la guerra en el Alto Perú es usted. Sepa que puede contar conmigo.
Lo sé, Juana, lo sé. Y sé de su valor y de su sacrificio por la patria. Será un honor contarla entre los nuestros.
Y usted bien sabe que mi Manuel tenía gran admiración por usted desde que el general Arenales nos anotició de que peleaba en su tierra por los mismos ideales que nosotros en la nuestra.
Bienvenida, Juana. Bienvenida, Juana, a nuestra lucha. Aunque no tenemos para ofrecerle más que protección y una espada, usted tiene la que le obsequió el general Belgrano, que igual que yo, admira su heroísmo.
Las damas piden a Juana María Nepomucena Belgrano, allí presente, que les cuente cómo fueron los últimos días de su hermano Manuel, a quien asistió hasta su muerte el 20 de junio de 1820 en la casa paterna de calle Santo Domingo en Buenos Aires.
Manuel regresó a nuestra casa en el otoño de 1820. Fue doloroso verlo descender del carruaje en el estado en el que se hallaba. Muy pálido, las piernas hinchadas, sostenido por sus ayudantes. Costaba reconocer el hombre apuesto y jovial que había partido hacia el norte en 1816 a su regreso de Europa.
Juana continúa desgranando recuerdos de esa jornada. Las demás siguen su relato con atención y mal disimulada pesadumbre.
Manuel ocupó un cuarto que yo misma preparé con esmero para recibirlo, donde lo ayudamos a sentarse en una poltrona. Recuerdo que entrecerró sus ojos mientras yo le cubría las piernas con una manta de lana para aliviar el frío del otoño porteño que se filtraba por las rendijas. Por las noches dormía sentado en el lecho. Casi no podía respirar. Apenas dormitaba hasta escuchar las campanadas del vecino convento de Santo Domingo llamando a misa de seis.
Debió ser muy duro para ti, Juana, verlo en ese estado.
Así es. Durante el día permanecí en un sillón, sin poder caminar, asistido por el doctor Redhead y su joven ayudante, John Sullivan. Dictó su testamento y poco antes de morir me pidió que le alcanzase el reloj de oro que el rey Jorge III le había obsequiado años atrás y que era lo único de valor que conservaba. Se lo entregó al doctor Redhead a cuenta de sus honorarios. No le liquidaban los sueldos impagos y no tenía otros medios para honrar sus compromisos como hubiera querido.
Juana rememora los últimos momentos de la vida del creador de la bandera, a quien atendió hasta su último suspiro.
Casi nadie se acordaba de él. Recibió unas pocas visitas, Araos de la Madrid, José Celedonio Balbín y Manuel Antonio de Castro. Partió de este mundo el 20 de junio de 1820. ¡Ay, patria mía!, exclamó con el último soplo de vida. Crucé las manos de Manuel sobre su pecho y coloqué entre ellas una cruz de madera. No había dinero para una lápida. Echamos mano a la tapa de mármol de un mueble de la casa, donde se talló la leyenda: aquí yace el general Belgrano. La autopsia fue firmada por el doctor Sullivan. Lo que más le sorprendió fue el tamaño del corazón de Manuel.
Las Madres de la Patria, una producción especial de la compañía de Cadena 3 Argentina de Radioteatro con Ronnie Vargas. Con la participación de los primeros actores, Víctor Laplace y Juan Palomino. Voces: Agustina Vivanco como Mariquita Sánchez, Vanessa Ludueña como Juana Azurduy, Daniela Toni como María Remedios del Valle, Geo Monteagudo como Juana Belgrano, Fernando Genesir como Manuel Belgrano, Raúl Monti como el general Juan José Viamonte, Ronnie Vargas, narrador. Las Madres de la Patria. Las Madres de la Patria. Guión: Esteban Tito Domina. Realización y dirección: Alberto Rosselli. Locución: Fernando Zavala. Diseño de sonido y producción artística: Waldo Sandoval. Idea general: Sergio Supo.